A la misma vez quiero invitarles a que saquen sus Biblias y que vayan conmigo al cuarto evangelio de la palabra de Dios. La Biblia en el Nuevo Testamento tiene cuatro evangelios y el cuarto de ellos es el evangelio de Juan. Así es que me gustaría que fueran ahí conmigo por un momento y pudiéramos dialogar un poco acerca de lo que es esta serie que hemos iniciado. La iniciamos la semana pasada, si estuvieron con nosotros aquí la semana pasada, la iniciamos y el título de la serie es Emmanuel, que tiene que ver obviamente con esa traducción que significa Dios con nosotros, basado en el libro de Isaías, pero para nosotros tiene que ver también con el subtítulo del peregrinar del Rey. Y observen que para nosotros el énfasis está en la palabra Rey, no en la palabra peregrinar. Porque la tendencia, dijimos la semana pasada, si acaso no estuvieron aquí, es que cuando se trata de la Navidad, cuando se trata de Dios, cuando se trata de Jesús, cuando se trata de la salvación del hombre, la mayor parte del tiempo no la rechazamos, la queremos, la buscamos por diferentes razones, pero si no tenemos cuidado, la buscamos para bendecir nuestro peregrinar, sea del que venimos, sea en la situación en que estamos, o a lo mejor es la inseguridad o es la incertidumbre del que viene por delante, del peregrinar. Entonces, nada malo con que Dios bendiga, y realmente esta gráfica ilustra cómo la bendición de Dios sobre escoger a esta gente, a este pueblo, a esta pareja, a esta generación, nada malo con ello, pero es obvio que la bendición de Dios fue simplemente el vehículo para que al final, 2000 años después, promulgáramos, exaltáramos, cantáramos, no acerca de José, no acerca de María, no acerca de la ciudad donde nació, es acerca del Rey que nació y su nombre es Jesús. Esta conversación para nosotros es extremadamente importante porque una de las cosas que estuvimos enfatizando la semana pasada también es acerca de quién escribió y a quién les escribió. Es obvio que el mensaje de la Biblia es trascendental, va más allá de la generación que se escribió o que fue escrito, pero tenemos que considerar qué es el contexto con el cual está escribiendo este apóstol llamado Juan. Una vez más, es el cuarto de los evangelios, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la invitación que yo les hice la semana pasada, iniciando con esta serie de lo que en inglés se le llama Advent, que tiene que ver con el tiempo de la Navidad, tiene que ver con que ustedes pudieran practicar como familias la lectura de la historia de la Navidad. Entonces, la historia de la Navidad se encuentra solamente narrada o escrita en dos de los cuatro evangelios, el primero y el tercero. El primero que es Mateo, el tercero que es Lucas. El evangelio de Marcos inicia con Jesús a la edad de 30 años porque inicia con su bautismo. Pero Juan lo que va a hacer por su audiencia, él va a iniciar la historia de Jesús desde antes de la fundación del mundo. Varias razones, una de ellas es por lo que yo expliqué la semana pasada, que tiene que ver con lo que hoy se le conoce como el cristianismo progresivo. Existió en aquel tiempo, existe hoy en día. ¿Qué significa ello? Que pensar en cristianismo progresivo es una contradicción de términos. Porque el cristianismo cuando fue establecido, en otras palabras, siendo la base de nuestra fe el Rey, es algo que es inmovible, es algo que es único, es algo que existe como no necesidad de otra opción. Entonces, agregar la palabra progresivo implica como que si alguien, después de recibir a Cristo, de abrazar la Navidad, la va a mejorar, y eso no existe. Pero hoy en día, tristemente, es nuestra realidad. ¿Qué quiero decir con ella? Que tenemos una generación, como hace 2000 años, que pensamos en un cristianismo que eventualmente, ¿sí?, a través de eventos, a través de descubrimientos, a través de un mundo en el cual tenemos tanta información, que la gente empieza a cuestionar la veracidad de la Biblia. Empiezan a ver la Biblia como documentos de antigüedad, que lo son, pero empezamos a cuestionar si realmente es verdad eso, si no son fábulas, si no hay errores en ella. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día, cristianismo progresivo. La segunda evidencia del cristianismo progresivo, ¿por qué tenemos que enfatizar este mensaje? Es por la cuestión de que tenemos una generación que en un momento dado batalla, lo cual no los culpo, batalla para tener una respuesta teológica o bíblica al problema de la maldad y el sufrimiento. ¿Cómo reaccionas cuando las tragedias suceden? No solamente en el mundo, pero en tu vida. Entonces, va a poner a prueba realmente si lo que quieres es abrazar el peregrinar del Rey o si nada más quieres a un Rey que bendiga tu peregrinar. ¿Por qué? Porque cuando la tragedia sucede y tu peregrinar es cuestionable o tu peregrinar es inundado de sufrimiento o de luto, es donde vas a cuestionar eventualmente si realmente Jesús es Rey, si realmente Jesús es la persona que Él dice que es. ¿Sí me explico? Entonces, es por eso que hoy en día tenemos una generación, y otra vez, no culpo eso, porque sé que es un mundo quebrantado, un mundo disfuncional, donde cuestionamos o no tenemos respuesta a las tragedias de la vida. La tercera razón por qué tenemos un cristianismo progresivo, que hace 2000 años existía, es que en este tiempo, como hoy en día, tenemos un cristianismo que gradualmente se va amoldeando, se va adaptando a la moralidad de la cultura. Donde originalmente la Biblia dice esto, pero hoy lo empezamos a adaptar de esta manera. Entonces, lo que necesitamos considerar es que Juan está escribiendo una generación donde las iglesias están en la provincia de Asia Menor, que hoy en día es el país de Turquía. Si ustedes ven el mapa, ven a Turquía, es a quien está escribiendo. Y este es el área en la cual el apóstol Pablo, más adelante en las epístolas, escribe una carta a los efesios. Son las iglesias de Éfeso. ¿Qué implica ello? Que estas iglesias estaban formadas de judíos convertidos al evangelio, de gentiles no judíos convertidos al evangelio, de romanos, que son gentiles, convertidos al evangelio, de griegos convertidos. ¿Qué implica? Que la iglesia literalmente es una cosmopolita, es un mosaico de creencias, de diversidad, de la cual Juan tiene que hablar de estos temas porque la iglesia está en una crisis. La iglesia está viviendo un peregrinar donde, si ustedes observan, si la iglesia se forma de judíos con un peregrinar judío, se forma de griegos, de un peregrinar griego, se forma de romanos, de un peregrinar romano, al momento de que los pones todos juntos, esa historial, ese contexto va a influir cómo procesan la vida y cómo procesan específicamente o cómo expresan a este que es el rey de los judíos, al rey de Israel. Entonces, en ese contexto de disfuncionalidad, de confusión, lo que Juan también está advirtiendo o introduciendo, porque estamos en el capítulo 1 de Juan, está introduciendo porque él ya es un anciano. Él ya vivió con Jesús, él ya vivió la pasión de Jesús, él ya experimentó el aposento alto, él experimentó la traición de Judas, él experimentó el juicio, en este caso ilegal, que le hicieron a Cristo esa noche, él ya atestiguó el sufrimiento físico de Cristo, él ya tiene la evidencia palpable, es lo que se llama un testigo ocular de la resurrección de Jesús. Se cree que hay una relación sanguínea entre Jesús y Juan, no está comprobado, pero ustedes observan, cuando Jesús está en la cruz, es donde Jesús le dice a María: madre, he ahí tu hijo, y a Juan le dice: hijo, he ahí tú. ¿Qué es la implicación? De que implica la historia de que Juan cuidó de María, que se cree mucho de que este evangelio es escrito en las entrevistas que Juan hizo precisamente a María, en la intimidad de que ahora él cuida de ella. ¿Qué es el punto? El punto simplemente es que Juan, estando ya, como luego decimos, curtido, ya experimentado, ya viejo, ya anciano, ya Jesús ya no está entre ellos físicamente, ya sus compatriotas y sus compañeros de milicia, los apóstoles, ya no están entre ellos, ya murieron, fueron asesinados, fueron ejecutados. Él, como viejo, él sabe que para las iglesias en Éfeso la persecución es inevitable, viene atrás de ellos. Donde el gobierno romano sigue arreciando su poder, donde viene en el año 70, viene la destrucción del templo de Zorobabel, en fin, vienen calamidades. Y Juan quiere asegurarse, conforme escribe esto, conforme escuchamos la narrativa de este peregrinal del rey, él quiere asegurarse de lo que dijimos la semana pasada, él quiere asegurarse de que ellos entienden que cuando se trata de la persona de Jesús, él está en el principio, de que el nacimiento virginal, importante que es, el nacimiento virginal, y otra vez, él convivió con María, entonces él sabe quién María era. Él es testigo de todo lo que ha sucedido, sí, pero él entiende que la vida de Jesús es trascendental. Su preeminencia, su gobierno, su esencia es aquella que es desde el principio. La palabra principio, dijimos la semana pasada, es la palabra que usamos en el Génesis cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué implica ello? Que antes de que existiera, antes de que el hombre tuviera la habilidad de poner una cronología y entender lo que es el concepto del tiempo, dice la Biblia que en el principio, ¿qué? Ya, ¿sí? La palabra aquí es la palabra logos, se dice en inglés. Esta palabra logos tiene que ver, dijimos la semana pasada, con tres cosas: es una persona, es un mensaje y es la sabiduría del Antiguo Testamento. En otras palabras, estamos hablando de que este verbo, que una vez más, Juan está usando un lenguaje que la audiencia entiende. El día de ayer tomé la audacia y tomé la valentía y me armé de valor y fui al mall en la noche. Porque se requiere mucha valentía, mucho valor y mucha audacia. Me encomendé al Señor y me lancé con mi familia al mall. ¿Qué implica ello? Que cuando entramos a una tienda de zapatos, porque iba a una tienda de tenis, típicamente en las tiendas ves muchos posters de deportistas profesionales, de los íconos de nuestra era. Y había un póster que no reconocí. Lo vi el póster y dije, y me gustan mucho los deportes. Dije, ¿y este chavo quién es? Me acerqué y vi el nombre, ni aún así lo reconocí. ¿Qué es el punto? El punto es que estas tiendas estructuran o decoran la tienda de tal manera que el mensaje está conectado con el producto que quieren vender. Hay relevancia, ¿sí me explico? ¿Cómo la decoran, la luz que ponen, en fin, cómo andan vestidos los muchachos? ¿Han visto cómo se visten los muchachos de tiendas de zapatos de deporte? ¿Cómo andan vestidos? Como si fueran árbitros. En otras palabras, ¿qué es el punto? El punto es que cuando tú entras a una tienda de esas, tú no entras y dices, me pregunto qué venderán aquí. No, automáticamente sabes, inclusive los nombres de las tiendas te lo dicen. Cuando Juan usa la palabra verbo o el logos, es que está hablando o está poniendo a su audiencia donde nadie está cuestionando de qué se trata la historia. Todos saben de qué se trata la historia. Lo revolucionario no es que hable de ese verbo, de ese mensaje, de esa persona, de esa sabiduría. Lo revolucionario de Juan, que hasta cierto momento diría yo, si yo estuviera con Juan o si yo le estuviera manejando sus cuentas de los medios sociales a Juan, yo le hubiera dicho a Juan, oye Juan, espera un momento, ¿ya viste lo que le pasó a Jesús? Cuando él se conmemoró o se declaró el verbo, Dios mismo. ¿Ya viste lo que le pasó a Pedro y a Santiago? ¿Ya viste lo que le pasó a los apóstoles por andar diciendo estos mensajes tan radicales? Mi pregunta es, Juan, ¿eso es lo que tú quieres? Y bueno, escribe todo un libro, ¿verdad? Así es que sí es lo que quiere. Pero el punto es de que él dice, existía el verbo, y cuando hablamos del verbo, dice él, dijimos la semana pasada, que el verbo, ¿qué cosa? En otras palabras, es donde entramos en la semana pasada en la cuestión del pretzel, donde podemos hablar de los distintivos de Dios, que son tres personas, pero no podemos separar su esencia. ¿Sí me explico? Distintivo es de que Él estaba con Dios. Entonces, es revolucionario porque esta generación, algo que era atractivo del cristianismo en ese tiempo, ya sea que seas judío, ya sea que seas griego, que seas romano, que seas quien sea, lo atractivo, a diferencia de todas las culturas, todas las religiones, es que esta religión del cristianismo se distinguía por su monoteísmo, porque era un solo Dios. Y Juan, con su lenguaje, da la impresión de que son dos dioses, por lo menos, porque está diciendo que estaba con... Entonces, para yo estar con alguien, no puedo ser ese alguien, ¿sí me explico? Ese alguien tiene que ser alguien más, si no estoy solo. Entonces, el verbo, hablando del principio, no estaba solo, pero ¿estaba con quién? Estaba con Dios. Entonces, cuando pensamos en el nacimiento virginal de Jesús, es obvio que apreciamos, y otra vez, si alguien platicó con María mucho tiempo, fue Juan, apreciamos la experiencia, apreciamos la disponibilidad que nos narra Lucas capítulo 1, capítulo 2 del nacimiento virginal. Apreciamos la intervención o la conversación entre el ángel y José en el libro de Mateo, pero al final de la historia lo que encontramos es que desde el principio estaba con Dios. Y observen esto, y ese logos, esa palabra, ese mensaje, esa sabiduría era literalmente ¿qué cosa? Literalmente Dios. Por lo tanto, Juan nos enseña en el versículo 2 de que al final ese logos estaba con Dios y estaba desde el principio. La pregunta esta mañana, porque es a dónde vamos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos haciendo? Bueno, varias cosas, y esta semana fue una semana un poquito más ocupada de lo normal y un montón de cosas pasaron y sucedieron y eventos y todo eso, pero una cosa que me lamentaba yo, hasta cierta manera, es que no tuve la oportunidad de ver en vivo, lo cual quise hacerlo, en vivo, el funeral del expresidente. ¿Quién murió? George H.W. Bush. Yo lo quería ver y no lo pude ver en vivo. Total que se me pasó la semana y en mi mente dije, okay, al rato, en esos días, me voy a la internet, busco en YouTube y ahí tiene que estar, obviamente. Anoche cometí el error, ya tarde, de prender la televisión. Y digo tarde porque mi levantada es muy temprano el día de hoy. Y adivinen qué estaba en la televisión anoche. El funeral del presidente Bush. Empecé a verlo y no pude evitarlo. Varias cosas pasaron por mi mente. Una es que aprecié mucho. No lo vieron ni tan verlo, no ahorita. No abren sus teléfonos, luego lo ven. Pero el punto es de que es algo extremadamente hermoso lo que es la experiencia de la celebración. Pero esto es lo que me vino a la mente cuando vi. Todos los testimonios, todo lo que se habló, todo lo que se cantó, todo, desde lo militar hasta sus hijos, en fin, todo. Inevitablemente lo que hizo es que conectó el carácter de este individuo con su estilo de vida. En otras palabras, todo lo que hizo él y sus logros, sus alcances, obviamente sus cosas positivas y aún las negativas, tienen que ver con quién es o quién era él. Van conectados. Entonces, se le tiene en alta estima a este hombre por diferentes razones, pero el punto es de que esta experiencia de casamiento entre lo que la persona es y lo que la persona hizo, inevitablemente se ve en este funeral. Si lo pueden ver o si tienen la oportunidad de verlo, les invito a que vean ello. Cuando pensamos en el Evangelio y pensamos en la Navidad, viendo versículos 1 y 2, la Navidad, el nacimiento de Jesús a la luz de Juan, es el nacimiento de este bebé, es la llegada de este Mesías, es la encarnación de Dios, la cual, vean eso, está diciendo Juan, esto es lo que es Dios, está mostrándolo, está poniéndose enfrente de nosotros, nacimiento virginal, profecía cumplida. Pero lo que Juan no nos permite hacer es que conforme nace este niño, y aun cuando no sabíamos, pero va a vivir 33 años sobre la faz de la tierra, su experiencia y su comportamiento, sus milagros, su enseñanza, sus hechos, aunque están conectados con quién es este niño, Juan nos dice que su nacimiento está conectado con todo lo que hizo desde el principio. Porque la existencia de Jesús no inicia con su nacimiento virginal, ¿me explico? Entonces, en el caso del presidente Bush, obviamente su funeral está basado e inevitablemente en dos fechas. La fecha en que nació y la fecha en que... es todo lo que podemos hacer, es todo lo que podemos celebrar. Juan está diciendo, yo sé que esta es la fecha en que Jesús nació, y hay un día, hay un momento en el cual, you know, a María eventualmente vienen los dolores, eventualmente da a luz, y es un momento en la historia, dentro de la cronología humana, que hay una fecha específica, no la sabemos, en la cual Jesús nace. Pero ese nacimiento no limita la obra de Jesús solamente en lo que tus sentidos, tu vista, tus oídos, tus manos, tu gusto o tu olfato palparon. Juan nos está diciendo que la obra de Jesús, su esencia, su trabajo, fue desde el principio. Desde el principio Él existía, desde el principio estaba el Verbo, y ese Verbo estaba con Dios, ese Verbo era Dios. Y es que ahora terminamos diciendo esto: los hechos de Jesús tienen que ver con que es a través de este, que es el Logos, que es el Verbo encarnado, es aquel que por medio de Él todas las cosas han sido, ¿qué cosa? Creadas. Absolutamente todo a través de este recién nacido rey es que todo ha sido creado. ¿Qué es lo que implica? Bueno, implica varias cosas. Y otra vez, quiero que por favor hagamos el esfuerzo de escuchar el corazón o de ver la percepción de la audiencia de Juan, porque ahí es donde se encuentra la autoridad de la Biblia. Es de que aparentemente esta generación, otra vez, iglesias con una mezcla de creencias, de culturas, de trasfondos, es un tutti frutti y es complicada la vida de la iglesia como lo es hoy en día. Lo que está haciendo Juan es que está poniéndole dirección a la vida y sentido a las cosas. En otras palabras, lo que está diciendo Juan es de que este que es el Verbo, este que literalmente es Dios desde el principio, en Génesis la Biblia dice que a través de lo que Él hace, dice, las cosas son creadas. Que Él literalmente tiene la habilidad de crear de la nada, cosa que nadie puede hacer. Y por eso es que está diciendo Juan que en este caso Jesús, el personaje, la persona, este bebé, es el agente que desde un principio ha existido. Donde si ustedes pueden, una vez más, procesar en su mente, hacer el esfuerzo de ver esto, una conversación celestial de la Trinidad, una conversación antes de la fundación del mundo, antes de que tú fueras un pensamiento en el corazón de Dios, Dios tiene esta conversación con su Hijo. Y literalmente, el Evangelio de Juan dice esto, que el Padre le entrega al Hijo los que han de ser salvos. Hablando de la predestinación o de la elección. El Padre, antes de la fundación del mundo, le entrega al Hijo a aquellos que han de ser salvos. En otras palabras, eso es lo que están diciendo. Es que si tú eres un hijo de Dios esta mañana, si tú eres salvo, tú eres un regalo que el Padre le dio al Hijo. ¿Sí? ¿Captamos eso? En otras palabras, tu salvación no dependió exclusivamente de que tú dijeras sí a Jesús. Tu salvación es el producto de una conversación en amor, en armonía, otra vez el prezzo, donde el Padre le dice al Hijo, te voy a entregar a aquellos que van a ser salvos. Es obvio que sabemos la historia y el precio de este regalo. ¿Qué implica el precio? Implica que vas a tener que morir por ellos. ¿Sí me explico? Pero eso lo hablaremos más adelante en lo que viene siendo la Semana Santa. Esto implica que esa conversación de salvación trasciende y ahora es la conversación de creación, de que el Padre usa al Hijo en función para ser la razón por la cual crear las cosas, de tal manera que esa creación, observen lo que está pasando, porque otra vez, la audiencia de Juan tiene la habilidad de que ellos cuestionaban cómo fueron creadas las cosas, por qué existimos, para qué existimos. De tal manera que una influencia muy grande, porque ellos dominan el mundo en ese tiempo, hablando de la historia universal, Alejandro Magno, ¿sí? Alexander the Great. Esa mentalidad de los griegos era la mentalidad donde ellos les gustaba enfatizar el divorcio entre lo visible y lo invisible. Entonces, en la iglesia, en aquel tiempo, como hoy en día, existía lo que se le llama el antinomianismo, el concepto de que si yo creo en Dios, no importa cómo me comporte. Si yo creo en Dios porque soy salvo, inclusive sacamos pasajes como 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es, en otras palabras, tienes un botón que es borrón y cuenta nueva. Está padre, ¿no?, este asunto, porque pues, o sea, automáticamente borras el crédito y empiezas de cero. Ese es antinomianismo, es el concepto de que no importa lo que haga, no importa de cómo me comporte, no importa los errores que cometa o qué he hecho, si soy hijo de Dios, como quiera voy, ¿a dónde? Inclusive, la carta de los Gálatas, por ejemplo, está escrita por esa razón de antinomianismo y por el otro extremo es el legalismo. El otro extremo es el pensar de que la salvación depende de mi conducta. Entonces voy a ser el tipo de persona que voy a ser extremadamente estricto, puro, recto, donde literalmente les hago el favor con estar con ustedes. ¿Saben de qué estoy hablando? Es el legalismo en el cual caminamos con una, en inglés se dice self-righteousness, una justicia, ¿qué? Propia. Entonces, Gálatas, el libro de Gálatas está escrito bajo ese contexto. Juan lo encuentra y en este momento está diciendo: Juan, escuchen esto, independientemente ustedes quién crean que es el creador de las cosas, el propósito de la vida, la realidad es que Él es la razón por qué las cosas existen. Y no solamente eso, pero observen esto, es de que no solamente es el agente de la creación, pero si Él no es el agente de la creación, si Él no es la razón por qué las cosas fueron creadas, y en este caso Dios, literalmente en esa conversación con el Hijo, ¿sí? Entonces es que sin Él, nada de lo creado llegó a existir. ¿Qué es el punto? El punto es de que Cristo en su nacimiento virginal lo que hace es que Él casa lo que la cultura o lo que la iglesia divorció. ¿Sí? Los griegos o la iglesia había divorciado el creer las cosas, que es el mundo invisible, tus sentimientos, tus convicciones, tus pensamientos, lo que no podemos tocar, lo que no es palpable, con lo palpable. Inclusive esta semana recibí una llamada o un texto, fue texto, y donde la conversación eventualmente me llevó a predicar en un funeral de una familia que no conozco o que no conocía. Nunca había hablado con ellos, no son de nuestra iglesia. Entonces, cuando yo llego, y típicamente lo que hago como pastor cuando voy a funerales o bodas o lo que sea, donde no conozco la familia, pero específicamente funerales, cuando llego, lo primero que hago es que busco a la persona con la que he estado en contacto, y la segunda cosa que hago, porque no quiero que me pase lo que me ha pasado anteriormente, es que voy con el director de la funeraria y le pido la hojita donde está el, ¿cómo se dice? ¿Obituario se dice? ¿Sí? Donde está la información del difunto. Entonces, típicamente es una hojita oficial de la funeraria donde está el nombre de él, las fechas de nacimiento, de dónde viene, y algo que me llamó la atención luego es que empiezan a estar toda la familia, en este caso la esposa, los hijos, los nietos y demás familiares. Pues la hojita estaba larga, porque era familia tras familia tras familia tras miembro de familia, una familia muy, muy grande. Y cuando lo vi, me dio gusto ver eso, no que murió, me dio gusto ver eso, porque una es que iba a predicar el Evangelio, es que una. Segunda, dije yo, todavía no entraba a la capilla, y dije yo, aquí va a haber bastante gente. La otra es que es relación sanguínea, y cuando hablo en funerales, trato de enfocarme en esa relación, trato de enfocarme en la cuestión de cómo fuimos creados para esa relación. Y inclusive típicamente voy a Juan capítulo 14, donde Jesús está despidiendo a sus discípulos, y el despedirse es un dolor tremendo, ese despedirse de ellos. Dice él en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en, ¿qué dice? Y luego dice, en la casa de mi Padre, muchas, en otras palabras, son las palabras de Jesús diciendo, hey, nos vemos. Entonces, ese concepto de despedirse, quiero que lo traduzcan de esta manera, porque en funerales como estos, especialmente de la perspectiva cristiana, y regresando a las iglesias de Éfeso, existía y existe esta regla no hablada, o esta subdoctrina de la doctrina de que en este mundo estamos haciendo nada más un rehearsal. Este es un cáliz, que la verdadera vida inicia ¿cuándo? Cuando lleguemos ¿a dónde? Esa no es la perspectiva bíblica. La Biblia no enseña de que aquí nada más échale ganas, ojalá no te portes mal. Si te portas mal, pues no lo vuelvas a hacer. ¿Sí me explico? Y nada más paga tus taxas, ven a la iglesia y no hagas cosas malas. Eso es lo que pensamos muchas de las veces. La palabra de Dios enseña que el nacimiento de Jesús, si Él es el agente de la creación, si Él estuvo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y la creación es el producto de una conversación donde el Padre usa al Hijo como la razón, como el motivo por el cual todo es creado, es obvio que la experiencia de la encarnación de Jesús, la llegada a este mundo, es para que dejemos de divorciar lo visible con lo invisible. De que lo que pensamos y lo que sentimos, lo que experimentamos en lo que no es tangible, con nuestra conducta, regresando al funeral del presidente Bush. El funeral tiene que ver con la celebración de que este hombre, aparentemente, porque yo llegué a este país cuando él iba de salida, ¿sí? Aparentemente su trayectoria como líder, como hombre, como padre de familia, es aquel de que su esencia, su carácter, fue reflejado en cómo vivió, qué decisiones tomó, cómo gobernó, cómo llevó a cabo su conducta. ¿Me explico? Entonces, la Navidad tiene que ser la experiencia donde no podemos continuar tolerando simplemente las calamidades y deseando que un día simplemente lleguemos al cielo para que se acabe el llanto, se acabe el dolor, se acabe el sufrimiento. ¿Será posible que la Navidad es que nosotros regresemos a enfocar, a exaltar a la gente de por qué fuimos creados? Es obvio, es obvio, es obvio, es obvio. Y otra vez, no tengo tiempo para entrar en ese detalle, pero es obvio que cuando decimos que la gente de la creación es Cristo, en Génesis capítulo 3, la misma creación fue quebrantada. ¿Me explico? Y Pablo dice en Romanos que la creación gime para ser redimida una vez más. ¿Qué implica ello? Que este divorcio entre lo visible y lo invisible, este divorcio entre lo que creemos y cómo nos comportamos, este divorcio en lo que dice la Biblia y lo que creo de la Biblia, pero lo que siento por otras personas, lo que tal vez en cuestión de lo que decimos en inglés, lip service, es nada más porque estoy en la iglesia, es nada más porque soy cristiano, es porque así dice la Biblia, pero realmente en el corazón, ¿qué es lo que siento? Exactamente lo opuesto, es algo que Jesús tiene que lidiar en esta temporada. De tal manera que Juan dice lo siguiente, porque observen lo que dice, es en Él, es en esta habilidad de que Él es el agente de la creación. Él es aquel que en un momento dado, las ovejitas que estaban siendo pastoreadas por los pastores que fueron a adorar a Jesús, ¿quién creó las ovejitas? La estrella que siguieron los hombres del oriente, ¿quién creó esa estrella? El bebé, ¿sí me explico? Los ángeles que descienden y hablan a los pastores, ¿quién creó esos ángeles, esos seres celestiales? ¿Quién los creó? El bebé que están adorando, ¿sí me explico? Entonces, si ese es Jesús, si Él es supremo, si Él es eterno, es entonces que en Él, en ese verbo encarnado, estaba ¿qué cosa? En otras palabras, lo que hace Dios es que a través de la expresión del nacimiento de Jesús, no solamente nos da vida, sino que nos modela lo que es la vida. El primer Adán falló la tarea, ¿no es cierto? El primer Adán, que tenía comunión íntima con la vida, decidió ¿qué? ¿Qué es lo opuesto a la vida? Por primera vez, en Génesis capítulo 3, el hombre experimenta no muerte física. ¿Qué tipo de muerte? La segunda muerte, la muerte espiritual. Entonces, encontramos en Jesús que en Él está la vida. Es en Jesús donde literalmente encontramos la habilidad de que la vida de Jesús es puesta en la tierra para ser el dador de ella. Jesús viene a la tierra para darse a sí mismo. Isaías 53, el siervo sufriente. Filipenses capítulo 2, Pablo diciendo y explicando que aquel que estaba en la misma esencia, forma como Dios, que dice no escatimó, sino que simplemente ¿qué hace? Se desprende de sí mismo. De tal manera que esta vida, una vez más, esta vida que está en Jesús, si tú la has abrazado o si deseas abrazarla, la razón principal por qué tú eres parte de la creación de este agente, la razón principal por qué tu mundo invisible, sentimientos, pensamientos, emociones, son conectados y casados con lo físico, la razón principal es porque cuando tú abrazas la vida es para que te conviertas en un dadivoso. Véanme tantito. Porque la tendencia es buscar a Dios para que Él ¿qué? Para que Él me dé. Inclusive si Dios no me da lo que yo espero que me dé, voy a buscar otro Dios o no voy a creer en Dios. ¿Sí me explico? Y la tendencia de uno es en un momento dado ver la vida simplemente como la ausencia de muerte. Aparentemente en el Evangelio de Juan encontramos que la vida no es simplemente la ausencia de muerte. La vida es tener la habilidad de dar. es la habilidad de darnos mutuamente. De tal manera que dice que esa vida era, ¿qué cosa? Esa vida es traducida en el lenguaje de Juan como la luz de literalmente la humanidad. Esta mañana quiero que vean que esa luz es que está describiendo es verdad y es el conocimiento. No, no es la ausencia de ignorancia. Sí, en mi mente no pude evitarlo, pero cuando escucho o leo que esa vida, lo que acabo de escribir, era la luz de la humanidad, estoy pensando en la entrevista entre Jesús, adelanten la cinta y vénganse a la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús va a ser crucificado, Jesús tiene una entrevista personal con un hombre llamado Pilato. Y la conversación entre ellos tiene que ver con esta palabra. Esto es lo que Pilato está buscando. Eso es lo que todos estaban buscando hace 2000 años. Y hoy en día, eso es lo que la gente está buscando. La gente hoy en día desea tener ese sentido de la verdad. La gente teme errar. La gente, nuestros jóvenes, temen tomar decisiones en falso. La realidad es que dice la Biblia que esa vida era literalmente la verdad. Esa vida era literalmente la doctrina. Era el mensaje completo de que Él estaba desde el principio, de que Él es el Verbo hecho carne, de que ese Verbo estaba con Dios y ese Verbo, que dice el versículo 1, era Dios mismo. Sí, entonces, por favor, escúchenme. Por mucho que me gusta ver la aplicación de la Biblia, tenemos que hablar de la doctrina de la Biblia. Tenemos que hablar de la esencia del Evangelio para saber qué hacer con ello en aplicación. ¿Me explico? Pero esta mañana, observen que esa humanidad o esa experiencia de doctrina, can we go to the next one, guys? Esa experiencia de doctrina es la que Juan nos está llevando o motivando a pensar. Next one, please. En un momento dado, donde esa verdad, ese conocimiento tiene un propósito redentor. Observen lo que sucede aquí. Es que esta que es la luz, esta que ha sido puesta en medio de nosotros. Al principio les dije que la tendencia es buscar la luz, buscar el Verbo, buscar a Cristo, celebrar la Navidad para que nos vaya bien. Entramos el mes de enero con un montón de buenos propósitos. Y ahora sí, este año cambian las cosas. Este año yo sé que bajo de talla 32 a talla 30, 29. ¿Sí me explico? Y otra vez, no estoy criticando cuando tenemos propósitos, pero escuchen eso. Cristo no es un cosmic butler. ¿Recuerdan esa palabra? Cosmic butler. Él no es un sirviente cósmico. Él no vino a este mundo simplemente para ver dónde te daba comezón o qué problema tienes o qué tragedia te pasó. Le importa tu vida. Pero Cristo vino a este mundo, primeramente, esto es lo hermoso del Evangelio, a exponer, ¿qué cosa? De que no hay justo absolutamente ni siquiera uno. De que la llegada de Jesús no es para mejorar la condición de los judíos. La llegada de Jesús no es para que las cosas salgan como los judíos dicen, o como la iglesia dice, o como Estados Unidos dice, o como tu familia dice, o como tu abuelita dijo, o como tu pastor previo dijo. La llegada de Jesús es para que entendamos que este que es el agente de la creación y que por él todo existe, y que la tarea de Jesús es volver a casar lo visible con lo invisible. Y de que esta experiencia es lo que produce vida, y esa vida es la luz de la humanidad. Tenemos que entender que la humanidad a través de la Navidad es esto. La Navidad no es simplemente decir, ojalá en esta Navidad todos nos llevemos bien. Ojalá el tío que anda peleado, ojalá ahora sí venga y ya no eche pleito, porque siempre no eche pleito la cena de Navidad. Y quiero que se lleven bien en la Navidad, ¿sí me explico? No malinterpreten, se den regalos, se amen, que todo eso es importante. Qué bueno que hagan todo eso. Pero la Navidad tiene que iniciar entendiendo que el nacimiento virginal de Jesús es para exponer el corazón separado de Dios. De que no hay manera de que podamos pasar un año más o iniciar un año más simplemente pensando que la meta de esto es modificar o mejorar la conducta de los hijos. O que este año ojalá mi hijo deje esas costumbres y finalmente venga a la iglesia. Lo cual queremos que venga a la iglesia, lo cual nos gusta que estén en la iglesia, pero de nada sirve hacer una experiencia religiosa si no hemos entendido que la luz, el nacimiento de la vida en medio de nosotros tiene que exponer nuestra condición separada de ese Dios, de tal manera que esa separación la traducimos como aquel que nos ayuda a entender que en su misericordia, porque fue desde el principio, Él siempre ha estado, ha sido, ha promovido su manifestación. de que el nacimiento de Jesús es simplemente una manifestación en claridad, de que esa claridad del Evangelio es aquella donde las tinieblas, literalmente, ¿qué sucede con las tinieblas? Y menciono las tinieblas porque, otra vez, voy a ser honesto, y eso va a sonar un poquito negativo, pero no, otra vez, anoche cometí el error de ver la televisión muy tarde, que esta mañana pagué el precio al levantarme, pero escuchen esto. ¿Saben qué fue una de las conclusiones después de ver el funeral del presidente George H.W. Bush? Esta fue mi conclusión. Y lamento haber terminado así, apagar la televisión, porque yo sabía que iba a batallar para dormirme, y batallé para dormir un poquito. Mi pregunta fue: ¿será posible que este es uno de los últimos, si no el último de los funerales a nivel presidencial, donde vemos la proclamación, la lectura y los cantos con una centralidad en el Evangelio? ¿Será posible que este es el último de los presidentes de una generación que ahorita quedan solamente tres, nada más para ponerlos en perspectiva, tres quedan sobrevivientes del ataque de Pearl Harbor? ¿Saben de qué estoy hablando, Pearl Harbor? Lo que pasa en la base militar, ahí en Hawái. Solamente quedan tres. En otras palabras, esta generación, la mayoría ya no están con nosotros. Y no es que fueron mejores que nosotros, no es que ellos son el modelo a seguir. Cristo es el modelo a seguir. Todo lo que estoy diciendo es que es inevitable. E inclusive les imploro, que no pase esta semana. Y va a tener que ser en YouTube. Pero busquen el funeral del presidente Bush. Siéntense con sus hijos y hablen acerca de los elementos de ese funeral. Porque yo estoy convencido que el funeral en el cual vimos esta semana es uno de los últimos, si no el último. ¿Por qué? Porque somos una generación que a nivel liderazgo, desde gobiernos hasta el liderazgo del hogar, el liderazgo de liderarse a uno mismo, tristemente está gobernado. ¿Por qué? ¿Captamos eso? ¿Será posible, esto es el punto, venme tantito, ¿será posible que la tragedia no es el reino de tinieblas? ¿Será posible que a lo mejor, y aquí es donde quiero que cuestiones, que hables, que ores, que proceses, que dialogues esto, ¿será posible que esto hoy en día le hemos llamado luz? Porque hace 2000 años es lo que sucedió. Hace 2000 años la luz caminó entre nosotros. ¿Y qué hicimos con la luz? Lo crucificamos, ¿no es cierto? Lo que era la luz, lo que fue la luz, lo que fue la gente de la creación, lo que fue el verbo hecho carne, ¿qué hicimos con él? Literalmente le llamamos tinieblas. O sea, nuestro compás está de cabeza. Y el problema no es que esté de cabeza, el problema es que pensamos que el norte es sur, la derecha es izquierda y la izquierda es derecha. Necesitamos regresar a entender que lo hermoso del Evangelio no es simplemente esta mañana que reconozcamos que estamos en tinieblas, que necesitamos la luz, pero entender que la razón por qué tenemos que hacer esto es porque la historia nos muestra, y otra vez, en los próximos domingos lo vamos a hablar en detalle, es como aun cuando las tinieblas trataron de extinguir la luz, aun cuando el gobierno romano hace 2000 años hizo una matazón de niños, aun cuando Jesús sale expatriado, ¿a dónde? A Egipto, aun cuando él eventualmente dice Jerusalén, Jerusalén que matas a tus, aun cuando él dice nadie es profeta en su propia, y eventualmente va a decir al final de la jornada, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la promesa. Juan está diciendo, después de ver todo eso, después de caminar todo este tiempo y después de ver el futuro de la iglesia, puedo dar testimonio de que las tinieblas no han de prevalecer contra ella. No porque la iglesia va a mejorar, no porque los romanos se van a ir, pero porque la luz, aun cuando lo pusimos en un madero y lo pusimos en un sepulcro en el tercer día, ¿qué le pasó a él? Resucitó. Y su resurrección cambia completamente, no solamente la Navidad, pero el curso de la historia. No solamente la situación de un gobierno, que deseamos el cambio de un gobierno, pero inicia en un hogar donde la centralidad de esta Navidad está en el hecho de que este ser que nace en Belén de Judea es el mismo Dios vivo y activo en el mundo en que vivimos. Y de que estas tinieblas nunca van a poder extinguir la luz de nuestro Dios.